La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Fran López de Paz.
Y como les hemos dicho, con Manuel Alejandro Cardenete, que es presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Señor Cardenete, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Usted fue cocinero antes que fraile, estuvo en el mundo de la política antes que en el mundo de las cuentas. ¿Qué le ha gustado más o qué le gusta más?
No tiene nada que ver.
¿A qué no?
Sí es cierto, y lo comento en algún foro, que he sido el primer presidente de Cámara de Cuentas que ha pasado por el Ejecutivo, y te da una visión muy, muy buena de lo que es la gestión, primero de la propia gestión y después de la forma de analizar y hacer esa fiscalización, en el sentido de qué es lo que tienes que mirar y estar pendiente, teniendo en cuenta que la fiscalización en la Cámara de Cuentas, para que los oyentes lo entiendan, no es solamente la puramente financiera y contable, sino que hacemos fiscalizaciones de lo que llamamos auditorías operativas y de cumplimiento, que es cómo se hacen las cosas. Uh-huh. Y cuando has pasado, como dices tú, cocinero antes que fraile, se ve de otra forma. Uh-huh. La verdad es que muy bien.
¿Cómo se hacen las cosas? Es decir, usted se encarga de, si un presupuesto dice esto, que ese presupuesto siga diciendo lo mismo y que el dinero se haya empleado para lo que aprobó en su día el legislativo.
Básicamente, ¿no?, son tres tipos de auditoría. La que todo el mundo puede tener en la cabeza, que es la financiera y contable, que las cuentas estén bien presentadas en tiempo y forma. La segunda, que las cosas se destinen al objetivo de ese dinero, es decir, se ha destinado el dinero para una ayuda concreta, se ha utilizado ese fondo para eso. Y lo tercero, cómo se ha hecho el procedimiento. Siempre cuento el mismo ejemplo, pero yo creo que es muy significativo. Ahora estamos terminando una auditoría del proceso de trasplantes de órganos en Andalucía, que eso no tiene que ver con lo financiero y contable, pero es un tema muy delicado y queremos ver los procedimientos y los procesos para mejorar la eficiencia de un tema tan sensible como el trasplante de órganos.
Y habiendo siendo cocinero y fraile, la administración está muy constreñida, es decir, el político está por las normas, ¿no? De demasiado limitado en el ejercicio de su cargo.
Absolutamente, pero eso lo puedo decir desde mi punto de vista, o del punto de vista anterior al puesto que ocupo. Yo creo que, y eso en alguna entrevista lo he dejado caer de una forma casi mojándome, sería muy difícil que nos encontráramos en Andalucía y en España un caso ERE en estos momentos ya. ¿Por qué? Porque los filtros ex ante que hace la Intervención General y los gabinetes jurídicos son muy férreos, y los que hacemos ex post nosotros, la Cámara de Cuentas, hacen prácticamente imposible que se produzca un tipo de desvío a ese nivel. Por lo tanto, creo que hemos ganado en seguridad jurídica todos, como ciudadanos yo me alegro. Lo malo, que cuando se quieren implementar políticas, en muchas ocasiones, existiendo la voluntad política, el deseo común por parte de los ciudadanos que se haga eso, pues puede ser que no se pueda hacer. Yo siempre cuento un caso que viví en el momento COVID, un momento tan complicado, donde queriendo dar ayudas a colectivos concretos del sector del turismo, que es el que yo llevaba, pues no lo podíamos dar porque no había documentación, porque no había, digamos, papeles necesarios para poderse dar, uh-huh, aunque todo el mundo sabía que eso era bueno per se, pero es que no se podía. Eso ahora lo tenemos como garantía jurídica, pero es verdad que eso a veces es difícil de entender por parte del ciudadano, que no se pueda llegar porque jurídicamente no se puede hacer.
Hay asunto que, bueno, ocupó también buena parte de la actualidad, esas denuncias que hicieron los socialistas sobre los contratos troceados del Servicio Andaluz de Salud. Lo de trocear contratos es una práctica, yo diría que habitual, ¿no?, en todas las administraciones.
Hay un tema, y es normalizado en España, cuando se cambia la ley de contratos del sector público y hay un tipo de contrato, el llamado contrato menor, que se permite una cantidad de 15.000 euros más IVA para poder hacer operaciones rápidas a corto plazo, sin una licitación, que se tardan meses. Pues muchas ocasiones, perdón, se tiene que acudir a ese tipo de vía porque no existe otra fórmula alternativa. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones todas las administraciones, nacional, regional, provincial, ayuntamiento, se encuentran con que para sacar las cosas adelante casi se ven obligados a hacer cuestiones similares. Nosotros en el tema de los contratos SAS, que sí tuvimos la fiscalización y se hizo ya hace ya unos meses, se cerró, hicimos una muestra de 280 contratos de la Consejería de Salud, de los cuales 80 y pico eran del SAS, y no se detectó, el informe fue favorable con salvedades, y no se detectó, para entendernos, nada raro. Es verdad que nosotros todos lo remitimos al Tribunal de Cuentas, al Reino de España, que son los que tienen órganos de fiscalización, una sección para judicializar, y pidieron, y nos pidieron a la Cámara de Cuentas de Andalucía, tres expedientes concretos para ver, consultar alguna duda. Se abrieron diligencias y se cerraron. Es decir, por nuestra parte, el asunto está zanjado, y lo que ha sido esa parte de contratos SAS y contratos por parte de la Consejería de Salud, desde el punto de vista de la Cámara de Cuentas y del Tribunal de Cuentas del Reino de España, está zanjado. Otra cosa es la vía judicial, donde los jueces miran de otra forma, bajo otra perspectiva, otras cuestiones que nosotros ahí no podemos ni entrar ni salir. Nos han pedido documentación a nosotros, que hemos remitido hasta en dos ocasiones ya al juzgado, y ellos ya, el juez, que es un caso, es un juez, ya decidirá por dónde va a seguir o por dónde no va a seguir.
Sí, pero salvo un juzgado de Cádiz, pues han sobreseído
muy puntual,
la,
sí.
la causa, ¿no?
Aquí en Andalucía, creo, y ya con la perspectiva incluso histórica que empezamos a tener, hubiese saltado, para hablarlo en un lenguaje más común, hubiese saltado algo ya, porque ha habido ojos que han mirado lo suficiente como para que se hubiese visto que algo raro estaba pasando, como hemos visto que ha pasado a nivel nacional.
En estos días pues estamos hablando de las condonaciones de la deuda, sí. de todos esos aspectos de la macroeconomía, ¿no? que a veces pues resultan complejos de entender. Esto de condonar la deuda, señor Cardenete, es: tú debes tanto, yo asumo eso que tú debes, ¿no?
Bueno, opinar sobre estas cuestiones me cuesta como presidente de la Cámara. Me tengo que quitar el sombrero de presidente de la Cámara y ponerme el de catedrático de economía, pero es muy difícil en mi persona hacer eso. Voy a intentar a ver si soy capaz de explicar a los oyentes qué está pasando, y sí me voy a mojar en mi opinión personal de lo que creo que sí puede ser algo peligroso. Lo primero, lo que ha ocurrido es una decisión puramente política para que el partido en el gobierno, el Partido Socialista, siga teniendo el apoyo de uno de los socios preferentes, Junts per Catalunya. Se pide en su momento ya una condonación de deuda, se estima en 15.000 y al final ha sido algo más, 17.000 millones para Cataluña. Cuando eso se acuerda, el gobierno decide ampliarlo al resto de las comunidades autónomas porque no quedaba bien.
Feo.
Vamos a decir, no quedaba bien. Ahí entra Andalucía, porque es una de las comunidades autónomas que ha tenido y está dentro del FLA, del Sistema de Financiación Directo por parte del Gobierno de España, y entra Andalucía. Esto ha tenido un proceso muy rápido, con lo cual incluso ha ido cambiando la música porque no se tenía muy claro cómo iba a quedar. En principio, lo que parece que ha quedado es que efectivamente unos 83.000 millones de euros de las comunidades autónomas que tienen esa deuda con el Gobierno de España lo va a asumir el Gobierno de España, incluido, y eso es reciente, de hace 48 horas, parece ser que también incluido los intereses de la deuda, porque al principio parecía que nos quitaban el principal, pero los intereses,
pero no, los intereses.
No los intereses. Parece ser que ha quedado el paquete completo. En el caso de Andalucía son 18.000 euros. Pensemos que Cataluña tiene una deuda pública del 30% de su PIB y Andalucía del 19%. Y hay comunidades autónomas como Murcia que tienen deuda por un 40% del PIB. A priori eso está bien, pero yo hablo como ciudadano y como economista. ¿Qué es lo que me preocupa? Uno, lo que nosotros explicamos, yo explico a mis alumnos, el riesgo moral. ¿El riesgo moral qué quiere decir? Que cuando alguien hace algo no muy bien, por no decirlo mal, y se te perdona, hay una tendencia natural a repetir el esquema. Si me han condonado deuda, puedo comenzar a acudir a los mercados financieros y pedir más deuda. Y la bola va creciendo. Y lo segundo es que no nos engañemos, la deuda no se volatiliza. La deuda pasa al Estado español, es decir, seguimos teniendo una presión en la deuda donde el Gobierno de España va a tener que asumir de sus arcas 80.000 euros para hacerse cargo de esa deuda. Y eso va a ser un reparto de la deuda entre todos los españoles. Es decir, que yo voy a asumir parte de la deuda catalana, murciana o valenciana, igual que el catalán va a asumir parte de la deuda andaluza. Eso es una socialización de la deuda que implica que el Estado se va a quedar con menos artillería para hacer políticas reales, porque va a tener que asumir deuda. Es un, digamos, un movimiento contable donde no hay, y es un poco la petición que algunos gobiernos, sobre todo el Partido Popular, están reclamando, que no es que se le dé el dinero contante y sonante para poder hacer acciones, sino esa quita de deuda. A mí me preocupa sobre todo lo primero que he dicho, el tema del riesgo moral, el tema de que las comunidades autónomas, por cuestiones diversas, no respeten reglas de ajuste, y como se te ha perdonado, ¿quién no te dice que te van a perdonar en el futuro? Eso es lo que me preocupa.
Y después se podría ir más allá, ¿no?, dentro de ese ámbito moral, ¿no?, porque buena parte de la deuda catalana tiene que ver con el proceso independentista, ¿no?
Pues
con...
ni siquiera voy a entrar en eso, porque es un tema más delicado. La deuda, básicamente todas las comunidades autónomas, en general, es verdad que la catalana bebe mucho de ese problema.
Claro.
Básicamente el gran incremento se produjo a partir de la COVID. El gran crecimiento de deuda se produjo de forma generalizada por los endeudamientos que se permitió cuando las reglas de ajuste fiscal se relajaron. El caso catalán es verdad, y eso es un dato objetivo, no es opinativo, que el grueso de ese 40%, casi de ese 30% de PIB que acumula la deuda catalana, son 87.000 millones de deuda, eso viene básicamente por parte del crecimiento de las llamadas
embajadas
en el exterior, ese tipo de política, que yo lo explico a los alumnos muy siempre se lo dejo muy claro, el déficit público per se no es malo, hay que gastar a veces más porque hay que acometer cuestiones que son que hay que acometer sí o sí, y la deuda pública per se no es mala, tiene que darse dos variables para que eso no sea malo. Una, que la puedas pagar, como cualquier hijo de vecino o padre de familia que pague su préstamo, que la puedas pagar, y dos, que si haces deuda pública es porque el objetivo de ese dinero es realmente bueno para tu economía. Si una de esas dos reglas no se cumplen, entonces la deuda pública es un problema.
Hubo un momento, creo que con Zapatero, que la Constitución se tuvo que cambiar para introducir un artículo, ¿no?, que limitaba, porque lo pedía Europa, el endeudamiento de un Estado. Eso sigue estando ahí, ¿no? Pero eso parece que no marca estas políticas, ¿no?
Se produce cuando la crisis financiera del 2008, eso, hay que ajustar los presupuestos. Europa tiene un problema de gobernanza, y es que aunque estamos unificados en política monetaria, no lo estamos en política fiscal. Ahora, con esto que hay tantos movimientos de que Europa tiene que ser más Europa, incluso nuestro propio ejército y tal, se vuelve a poner encima de la mesa, lo leía este fin de semana algún economista y algún articulista hablando de la necesidad de que la política fiscal se unifique. Y iba por ahí. Es cierto que desde la COVID se ha relajado lo que se llama las reglas de ajuste fiscal. Y por eso ahora mismo estamos teniendo unas deudas públicas y unos déficits por encima de lo que deberíamos. Y al final el problema es que esa deuda pública tienes que terminar pagándola. Es decir, en España en estos momentos tenemos un 100% de deuda pública en función del PIB. Es decir, si dedicamos todo lo que producimos en un solo año, serviría para pagar la deuda. Y quizá un par de días del siguiente año, porque estamos en el ciento y poco. Eso al final es un problema, porque todo lo que destinas a deuda es de dinero que no destinas a políticas de inversión, gastos sociales, etcétera, etcétera.
¿La deuda de Andalucía venía principalmente del asunto del COVID?
Bueno, hay un origen de deuda ya de antes, de los gobiernos anteriores al cambio de tiempo en la Junta de Andalucía, pero es verdad que ha ido creciendo muy lentamente en los últimos tiempos, pero en el COVID se produjo un desvío. En estos momentos son 38.000 millones, es el 19% del PIB, no es una deuda antes de la quita, ahora se va a quedar en la mitad prácticamente. No es una deuda que agobie, creo que los intereses son ciento y pico millones de euros lo que se paga anualmente, no es ningún disparate, efectivamente son 150 o 160 millones en intereses, pero que es verdad que estaba más o menos controlada. Ahora con la quita se está mucho mejor, porque no va a haber que destinar ni ese dinero para los intereses, si efectivamente eso queda así, y va a haber dentro de del rating, de la evaluación de la deuda pública andaluza, va a quedar todavía mejor posicionada, porque va a haber menos peso de deuda. Pero bueno, en principio lo que a mí me preocupa es que ninguna comunidad autónoma, ni Andalucía ni ninguna, coja esto como excusa para volver a crecer esa deuda y sigamos creando una bola, que al final decía David Ricardo que la deuda pública que la paguen las próximas generaciones, no pasa nada porque la pagarán las siguientes generaciones. Yo no creo eso, yo no quiero dejar a mis hijos y a mis futuros nietos, cuando los tenga, deuda pública que les haga que no puedan hacer políticas de verdad. No nos olvidemos que España tenía una deuda pública cuando a finales de los 90 en el Tratado de Maastricht por debajo del 40%. Es decir, en 20, 25 años hemos pasado de una deuda pública no llegaba al 40% del PIB a tener una deuda pública del 100% y creciendo.
Cuando llegó a la Cámara de Cuentas, ¿cómo se encontró el organismo? ¿Está bien dotado? ¿Necesita más? Bueno, los políticos parece que las bocas se le hizo un fraile, ¿no? Porque siempre piden más, ¿no? Pero ¿cómo se encontró este departamento?
La Cámara de Cuentas, que es un órgano de extracción parlamentaria, como dice la ley del 88, somos un organismo independiente formado por 120 funcionarios de altísimo nivel. Me encontré unos funcionarios de mucho nivel, porque es un cuerpo propio, son oposiciones específicas para ser auditores, técnicos de auditoría, etcétera. Pero es verdad que faltaba un salto de nivel de la Cámara en todos los aspectos. Yo básicamente, que ya acabo de hacer un año, el día 26 hice un año de febrero, que hice un año como consejero y en un par de semanas como presidente, me fijé tres objetivos. El primero, la visibilidad de la Cámara. La Cámara estaba muy escondida. De hecho, mucha gente sigue sin saber que estamos físicamente en el Parlamento de Andalucía. Ocupamos un tercio del Parlamento de Andalucía. Y eso ha hecho que en este año hemos cambiado la imagen corporativa, hemos cambiado la web, estamos teniendo los plenos en las provincias, hemos ido por primera vez a realizar el pleno en Almería, en Jaén, hemos estado ya prácticamente en Andalucía entero reuniéndolo con los alcaldes, porque el segundo objetivo que yo buscaba es un problema que me encontré. Y eso sí es algo que no tenía ese dato en mi cabeza, y es que la rendición de cuentas de las entidades locales en Andalucía estaba por debajo del 50%. Teníamos, y hablo ya en pasado, el peor dato de rendición de cuentas de España. Si tenemos un dato de rendición de cuentas, pues es debajo del 50% y es el peor de toda España. ¿Qué ocurre? Que como no es obligatorio, sí, de rendir cuentas, pero no hay sanción, los ayuntamientos no rendían cuentas. Pues en esa política de visibilidad y de acudir a las provincias, reunirnos con los alcaldes, ya puedo decir, son datos de hace tan solo unos días, que si en el año 24, de los cuatro tipos de informes que tienen que hacer los ayuntamientos, rendían cuenta el año pasado, por esta fecha, el 18% en la parte de contratos, este año ya estamos en el 36%, y si miro el dato de convenios que tienen que rendir los ayuntamientos, si el año pasado estaban en el 12,89% los que habían rendido, ya estamos en estos días en el 25,87%. Es decir, hemos duplicado la rendición de cuentas. Y yo espero que cuando terminemos el informe a finales de este curso, estemos por encima del 60% de la rendición de cuentas. Hay comunidades autónomas que lo tienen más fácil que nosotros, porque tienen una ley que vincula la rendición de cuentas a la recepción de subvenciones. Claro. Lo tiene Madrid, lo tiene la Comunidad de Navarra, lo tiene la Comunidad Valenciana, Galicia. Claro, lo tienen más fácil. Si no rindes cuentas, ellos tienen tasas del 90, el 95%. Yo y mi pleno y los consejeros de entidades locales estamos trabajando para hacerlo de una forma pedagógica, ayudando al ayuntamiento. Pensemos que hay ayuntamientos muy pequeñitos, con 200 habitantes, 300 habitantes, que no tienen capacidad porque tienen un habilitado a tiempo parcial, y lo que queremos es acercarnos a ellos. ¿Y por qué esto de rendir cuenta es un objetivo del presidente? ¿Porque no tiene otra cosa mejor que hacer? No, porque gracias a eso podemos detectar, y hablamos otra vez de la deuda, de los déficits, sí. Podemos detectar ex antes problemas de los ayuntamientos financieros y contables antes de que el tema realmente sea irresoluble. Y siempre pongo algún ejemplo concreto. No hemos encontrado que tenemos ayuntamientos donde su gestión no realmente positiva o buena ha terminado haciendo que el patrimonio del ayuntamiento pertenezca a un fondo de inversión. Eso es lo que intentamos evitar.
Bueno, pues entre otras cosas, esto es lo que hace la Cámara de Cuentas. Hace más o menos un año que Manuel Alejandro Cardenete se hizo cargo de ella. Podríamos estar hablando ahora de la financiación singular, la plural, etcétera, etcétera.
La LOFCA, la Ley de Financiación de la Comunidad Autónoma, sí, todo
tremendo,
esto.
¿No? Pero nos estamos quedando ya al límite de las 9:30 de la mañana, así que feliz aniversario,
Muchas gracias.
Manuel Alejandro, y seguiremos hablando mucho porque me da la impresión de que esta legislatura las cuentas van a tener que contar mucho o van a contar demasiado, quizás.
Seguramente, y así creo que debe ser.
Un saludo, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.